La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
Bienvenidos, muy buen día. Regresamos a este espacio de la Casa de la Virgen en donde despejaremos sus dudas e inquietudes con respecto al Reiki. Está con nosotros de nueva cuenta el Dr. Ramón Quiroz, quien es maestro certificado para formar sanadores de Reiki.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días. Recordamos en parte del primer programa donde hablamos sobre los orígenes del Reiki, sobre estas terapias, y hoy vamos a tener un especial énfasis en precisamente en las terapias de Reiki, y vamos a empezar con las preguntas que cualquier paciente le podría hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría comenzar con preguntarle cómo es el proceso de las enfermedades, cómo es que se bloquea la energía, cómo se llega uno a manchar de su aura.
De su aura, perfecto. Bueno, todo empieza, nosotros tenemos cuatro cuerpos, tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo emocional y tenemos el cuerpo energético, que es el aura. Las enfermedades comienzan por el cuerpo mental o por el cuerpo emocional. El cuerpo mental corresponde a los pensamientos y el cuerpo emocional a las emociones. Los pensamientos son necesarios para vivir, es nuestra toma de decisiones, nuestra forma de movernos en el mundo. Pero la vida moderna, las situaciones que enfrentamos, nos va llevando a situaciones de estrés muy fuerte. Entonces, cuando el estrés es excesivo, pues empieza a alterar el orden. El estrés es necesario para movernos, nos lleva a la escuela, nos lleva al trabajo, nos lleva a arreglar la casa. Pero cuando este estrés es demasiado, empieza a haber manifestaciones que de alguna manera no son agradables. Lo primero que pasa es que el cuerpo energético o aura se empieza a manchar. Y estas manchas son superficiales, son por la parte externa del cuerpo.
O sea, uno no las ve.
No se ven a simple vista, se sienten con las manos. Nosotros como sanadores, al pasar las manos por el cuerpo, el paciente las siente, y si fuéramos videntes y desarrolláramos la habilidad de la videncia, que es una habilidad del chakra número 6, con eso podríamos nosotros verlas. Esas manchas son las que posteriormente se convierten en una enfermedad, y cuando las manchas provienen del cuerpo mental, normalmente son manchas superficiales que afectan la piel, el sistema digestivo o el sistema circulatorio. Podemos tener alopecia, dermatitis, psoriasis, podemos tener gastritis, colitis, úlceras, hasta úlceras perforadas que nos pueden llevar a la muerte. Y bueno, el sistema circulatorio es en particular el corazón, por la sobrepresión que recibe, y puede llegar a un infarto. El cuerpo emocional también mancha el aura. Y cuando estamos hablando del cuerpo emocional, pues hablamos de dos tipos de emociones, positivas y negativas. La felicidad, la alegría, la positividad, pues esas generan al contrario luz en el aura. Pero el odio, el resentimiento, la envidia, la tristeza, la depresión, van generando oscuridad y van generando estas manchas. Las manchas emocionales son más profundas, no están sobre el cuerpo físico, están en el aura pero en su interior. Y lo que hacen normalmente es tomar un órgano. O toman el hígado, o toman el seno, o toman el corazón, o toman el páncreas. Y entonces eso es lo que empieza a provocar que esa mancha empiece a afectar ese órgano. Y conforme lo va afectando, va generando enfermedades que en este caso ya son más profundas, como sería el cáncer, como sería la diabetes, la leucemia, el lupus, ¿no? Luisa Hay, en su libro Tú puedes sanar tu vida y Tú puedes sanar tu cuerpo, el primero fue Tú puedes sanar tu cuerpo y luego saca una edición más completa, Tú puedes sanar tu vida. Ella explica exactamente ahí cómo es el origen emocional de las enfermedades, cómo cada parte de tu cuerpo y cada enfermedad tiene un origen emocional. De hecho, es como un diccionario en donde aparecen las enfermedades y qué emoción le dio origen. Ella trabaja en base a decretos y a cambios de pensamiento, y con eso es su terapia. Y de esa manera empieza a sanar, ni siquiera utiliza energía, ¿no? Esa es como la forma o el origen. Estas manchas son las que, o sea, primero es pensamiento o emoción negativa, mancha del cuerpo energético, enfermedad física. Así es como se altera el orden.
Ese es el proceso del que hablábamos, de la enfermedad. ¿Cómo es que se bloquea, o cómo puedo yo bloquear mi propia energía? ¿Cómo es que yo mismo con mis pensamientos puedo hacer que ese mal pensamiento, esa enfermedad, esa depresión, ese estrés me afecte?
Ok, bueno, es un proceso inconsciente. Ni siquiera digo, a ver, me siento mal de esto, entonces voy a bloquear mi energía aquí para que me enferme. No, es un proceso que ni siquiera nos damos cuenta. Ajá. Puede empezar a haber manifestaciones físicas o emocionales, y ahí es cuando estamos entendiendo que hay un proceso de bloqueo. Inconscientemente yo empiezo a meterme en el estrés, ¿no? O sea, yo empiezo a tener una vida, me caso, me empiezo a comprar cosas para mi casa, y de repente me empiezo a tener tarjetas de crédito, por dar un ejemplo, y me empiezo a meter en este problema de tener muchas deudas. Hay personas que han tenido que vender su casa para solucionar eso, ¿no? Porque ya deben tantas tarjetas y es tal el monto que se ha generado, que la única solución es quedarse sin casa para poderlo pagar. Esto evidentemente no es agradable, ¿no? O sea, esto genera una cantidad de estrés impresionante. Y no te metiste en ello porque, sí, quiero deber medio millón de pesos para quedarme sin casa, ¿no? Lo hiciste de manera inconsciente, ni siquiera sabes. En el caso de la emoción, pues resulta que hay un problema de fidelidad en la casa, en la pareja, o hay un problema de rechazo de los padres, o hay un conflicto específico con algún hermano, con un compañero de trabajo al cual yo no puedo dejar de ver, y eso me lleva a que de alguna manera esa emoción se empiece a generar, y tienen que ser emociones recurrentes, o sea, tienen que ser emociones en las que frecuentemente estemos recibiendo esa energía negativa. Conforme va pasando el tiempo, esa energía recurrente de todos los días se empieza a bloquear. Vamos a poner el ejemplo de la diabetes. Mi visión del mundo es una visión de que el mundo es amargo, de que el mundo es feo, de que haber venido a este mundo no vale la pena, de que las cosas están mal y que yo estoy en este mundo y para mí, en mi visión es fea. Esa visión inconsciente del mundo que sucede a partir de mis experiencias de vida me va llevando a que poco a poco yo sienta que la vida es amarga. Y entonces se desconecta el chakra número 3, el vórtice que controla el páncreas, y de esa manera caemos en una enfermedad que se llama diabetes.
¿En qué medida de las enfermedades tienen que ver con las vidas pasadas? Porque hablábamos que en el primer programa de que también había una especie de seguimiento con las vidas pasadas, que a lo mejor cargábamos algún sentimiento, alguna enfermedad.
Bueno, en las vidas pasadas, uno en una vida puede generar dos cosas, una cosa que se llama karma y algo que se llama dharma. El dharma es el efecto positivo de tus actos, o sea, es aquello, tú haces el bien y a la larga tú vas a acumular bien y vas a recibir el bien de la gente. Cuando tú haces el mal, tú acumulas mal y entonces vas a recibir el mal de la gente, vas a recibir el efecto de regreso, de retorno de tus actos positivos y de tus actos negativos, ¿sí? De las consecuencias de tus actos. Entonces esa energía se va acumulando a lo largo de la vida, ese saldo a favor o en contra se va acumulando a lo largo de la vida. Cuando uno termina su vida, y aquí entendamos que para el mundo espiritual se entiende que existe en varias vidas para una misma alma, hay religiones que no están de acuerdo con esta postura, pero bueno, aquí es simplemente estar abiertos a recibir la información como está. Cuando un alma termina un ciclo, una vida, y quedó con un saldo a favor, para la siguiente evolución, para su siguiente vida, va a venir a un mejor nivel, a mejores condiciones, a tener otro aprendizaje, pero de una manera más avanzada. Pero cuando tuvo saldo en contra, cuando su vida estuvo llena de acciones negativas, va a venir a la siguiente evolución, a la siguiente vida, a pagar eso que quedó a deber. Y depende la magnitud de lo que haya hecho. Hay personas que desde muy pequeñas, desde bebés, desde niños, empiezan a tener una vida muy difícil. Son rechazados por los padres, son golpeados, son humillados, ¿no? Son los niños de la calle, etcétera, ¿no?
Aquí podrían entrar también los niños que nacen con SIDA o que a muy temprana edad reportan cáncer.
Podría ser esa una situación y una consecuencia. Más bien es una situación de dolor y sufrimiento. La parte de las enfermedades que vienen congénitas vienen de alguna manera en un vínculo de relación con la madre. Y finalmente es una experiencia. Hay muchos niños que nacen para darle una experiencia a esos padres porque son parte del proceso de aprendizaje que ellos tienen que tener. Entonces no es lo mismo tener un niño normal, un hijo normal, a tener un hijo con una enfermedad grave, en donde tú como mamá y papá tienes que tener una actitud completamente diferente. El compromiso con un hijo normal al compromiso con un hijo con una enfermedad es mucho más fuerte. Entonces esas serían como otras condiciones. Y ahorita platicamos un poquito sobre los hijos con estas enfermedades. Pero aquí cerrando el tema del karma, esta situación lo que nos lleva es a que de alguna manera tú nazcas y empieces a sufrir. Y entonces empiezas a pagar lo que quedaste a deber. Gente como el Mocha Orejas, por ejemplo, pues seguramente para su próxima vida va a venir de una manera muy difícil. Sí, sus condiciones de vida van a ser muy, muy graves porque la deuda que tiene es impresionantemente grande. Es como alguien en la escuela, ¿no? No aplicas, repruebas el año. Y si no lo vuelves a aplicar, pues vuelves a reprobar el año, ¿no? Entonces, hasta que la vida te reprueba y sigues reprobando toda la vida, ¿no? Si tú eres alguien que estudia y que está haciendo su tarea y que aprende y demás, pues vas avanzando en el proceso y puedes llegar a la prepa, a la licenciatura, a la especialidad, a la maestría y seguir avanzando. Y otros se quedan repitiendo año hasta que ahí se estacionan y ya de ahí no avanzan, ¿no? Entonces es un poco como las vidas. En la tercera dimensión, este mundo material es una escuela de aprendizaje de las almas. A eso venimos, a aprender. Y dice la psicocibernética que en el mundo hay cerca de 370 mundos, como la Tierra, en donde hay almas en proceso de evolución, unas más atrasadas y otras más avanzadas.
Nada más para cerrar rápidamente este tema, ¿se llega en algún momento a la graduación?
Claro, sí, la graduación se llama el estado de iluminación, ¿no? Es cuando alcanzamos la iluminación y no solamente la alcanzamos, porque uno en su vida la puede alcanzar, la tiene que mantenerse en ese estado. Ese estado de iluminación es alcanzar lo que en el budismo tibetano se llama el bodhicitta, y es alcanzar la felicidad total y la paz interior. Cuando de alguna manera tú logras tener paz en tu mente, cuando logras entender que las cosas se tienen que solucionar, pero que tienes a tus seres de luz, a Dios a tu lado, y que con eso puedes funcionar de una manera mejor, y que de alguna manera tú logras entender que la vida es feliz y que en este mundo a lo que vienes es a ser feliz y que ese es el objetivo, en ese momento alcanzas la iluminación. Si lo mantienes durante toda tu vida, cuando llegas a terminar ese ciclo, pues tú ya no tienes que regresar porque ya aprendiste el objetivo final.
Y en la vida actual que llevamos, que es con mucho estrés, con muchas presiones de todo tipo, ¿cómo se puede equilibrar? ¿Cómo se pueden equilibrar las emociones? ¿Cómo llegar a un estado, digamos, de paz para no, antes que nada, para no sufrir enfermedades, para mantenernos en un estado espiritual?
Bueno, es un tanto cuanto difícil, porque de alguna manera necesitamos tener voluntad para poder hacerlo. Hay algo que se llama La Matrix, una película por allá de los 90s que se llama Matrix, y en donde se presenta justamente el mundo que se ha creado para que nosotros nos involucremos en él, y entonces nos paremos todos los días, llevemos a los hijos a la escuela, nos vayamos a trabajar, cumplamos las metas económicas que se nos exigen, salgamos a comer a la calle, regresemos a trabajar en la tarde, pasemos por los hijos, nos durmamos, y el fin de semana lo dediquemos a ir al shopping a comprar, ¿no? Entonces es una vida monótona, rutinaria, que bueno, a lo mejor es interesante durante algún tiempo, pero que finalmente te va metiendo en esta vorágine de repetición, en donde no hay contacto con tus seres queridos, en donde no tienes tiempo para tus hijos, en donde no tienes tiempo para otras actividades de recreación, y todo es trabajar y comprar, trabajar y comprar, trabajar y comprar. Para poder entrar en ese proceso de crecimiento espiritual, hay que hacerse un poquito hacia atrás. No se trata de dejar de trabajar, hay que trabajar, pero hay que trabajar en algo que no te exija tanto tiempo. Hoy hace, bueno, la ley dice que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas, y hoy entras a las 9 y pues a lo mejor sales a las 7, a las 8, a las 9. Estás hablando de jornadas de 11, 12 horas de trabajo. A veces ni siquiera sales a comer porque tu carga de trabajo es tremenda. Entonces eso te roba completamente. A las 9 de la noche que sales del trabajo, lo menos que quieres es ponerte a meditar o irte a hacer yoga. Lo que quieres es irte a dormir a tu casa porque estás cansado y con tu pensamiento en lo que tienes que hacer mañana, porque tienes otras 80,000 cosas que hacer al día siguiente. Entonces hay que empezar a ponerle distancia a ese tipo de trabajo para empezar a abrirle espacios al ejercicio físico, al yoga, a la meditación y a otras cosas que de alguna manera te van llevando al crecimiento espiritual. Y bueno, dejar de tener como solamente la meta económica, porque le damos tal peso al ganar dinero para poder comprar cosas que nos olvidamos del tiempo, nos olvidamos de respirar, nos olvidamos de que el valor está dentro de nosotros y que lo más importante es crecer espiritualmente. Y que en tanto valgamos más por nosotros mismos y por lo que llevamos dentro, somos mejores personas.
¿El Reiki propone este tipo de vida, una transformación?
Sí, el Reiki es una forma de vida. Empieza por una terapia de sanación cuando la persona está enferma física, mental o emocionalmente y termina siendo una forma de vida.
Pues, ¿qué le parece si vamos a seguir con este tema? Vamos a ir a unas recomendaciones, unas capsulitas donde tenemos algo de música, donde tenemos algo de películas, donde tenemos algo de libros y regresamos con este tema.
Claro que sí, cómo no, gracias.
Manos que curan es una obra documental. Reflejo de su autora, Bárbara Ann Brennan, en donde nos muestra enfoques empíricos, científicos y doctrinales de los fundamentos del Reiki. Manos que curan, el libro guía de las curaciones espirituales, bajo el sello editorial Martínez Roca.
Regresamos a la Casa de la Virgen y recordamos que en el primer bloque estábamos hablando de cómo es el proceso de las enfermedades, cómo es que la vida diaria nos afecta a nuestra salud, no solo emocional, sino también a la física. Y hablábamos también de que el Reiki propone una transformación en nuestro estilo de vida. No sé si nos quisiera platicar un poquito más de este tema.
Claro que sí. El Reiki es una medicina alternativa y así la podemos considerar, pero es la única medicina alternativa que te pide un crecimiento espiritual. Tú empiezas sanando tu cuerpo físico, emocional y energético, y conforme tú vas adquiriendo las técnicas, el conocimiento en la parte de la salud, tú vas recibiendo también algo que se llaman técnicas de autopurificación y autocrecimiento, que no son otra cosa que meditaciones, formas de meditación, y con eso tú vas creciendo espiritualmente. Esto te lleva a que poco a poco la meditación vaya teniendo un espacio en tu vida. Se te piden 3 ejercicios al día. Hay técnicas desde muy cortitas, de 2 minutos, hasta en primer grado técnicas de 40, 45 minutos, que con esto tú vas desarrollando la parte del crecimiento espiritual. Tú te vas desarrollando. Entonces eso poco a poco te va haciendo que tú empieces a ver la vida en paz, a vivir la vida en paz y a ver la vida como un espacio de felicidad. Vas viendo decretos y afirmaciones, ¿no? Que se ve con algunas técnicas como Netatsuho, en la que tú empiezas a cambiar tus pensamientos, todos estos pensamientos que son el origen de las emociones, y esas emociones son el origen de las energías negativas, y esas energías negativas que son el origen de las enfermedades. Rompemos el ciclo a través de cambiar la óptica de vida, el pensamiento, a través de sanar el odio, el resentimiento, el rencor, a través de evitar que haya depresión, de que haya angustia, y todo esto empieza a sanarte, ¿no? Y empiezas a caer en un estado en el que de alguna manera tú puedas vivir la vida de manera diferente.
¿Son necesarias las meditaciones? O sea, es decir, debe de haber una constancia, debe de haber como una voluntad para que uno pueda sanar.
En un principio se necesita disciplina, o sea, tú tienes que forzarte a hacer la tarea, o sea, forzarte a meditar. Tienes que abrirle espacios en tu vida para que puedas empezar a meditar. Por eso son las cortitas, como que son las que empiezan como a aflojar el terreno para que de alguna manera te vaya como gustando esto. Quienes ya llevan 2-3 años meditando, el día que no meditan se sienten mal. Es como no dormir o como no comer. Ya tu cuerpo necesita ese estado de paz y de tranquilidad que vamos, se va volviendo parte de tu vida. Pero desafortunadamente en el mundo occidental eso no nos lo enseñan. O sea, no somos monjes tibetanos que meditemos 8 horas diarias, ¿no? Ni estamos en Oriente, en donde la meditación era parte. Ahora ya no, porque también se están americanizando, pero en sus generaciones anteriores era parte del proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera, hoy como sociedad occidental moderna tenemos que empezar a hacer un cambio. Yo como miembro de esa sociedad pues tengo que ponerle distancia a lo que me han dicho que es la forma de vida para empezar a hacer otro tipo de cosas. Me puede interesar más ver mi programa favorito de televisión, que dura 1 hora, a dedicarle esa hora a meditar. Y después, conforme yo lo voy haciendo y voy abriendo ese espacio, pues yo le voy dando prioridad a la meditación que a la... que al programa de televisión o que hacer otras cosas. ¿Cuántas horas le dedicamos a internet hoy? Y no nos podemos dedicar 1 hora a meditar. Entonces sí es importante, nosotros les pedimos a los alumnos que en la mañana se bañen todo y antes de salir hagan una meditación corta. A la hora que van a trabajar, a la hora de la comida, se aprovechen y así como se van, se lavan los dientes, van al baño, ahí traten de hacer una meditación corta. Y en la noche, antes de dormir, hagan una meditación un poquito más larga, de media hora, de 40 minutos, y se den reiki antes de dormir. Y esto va haciendo que la vida cambie, que las situaciones de vida se vayan dando de manera diferente. Si tienes otra organización en tu trabajo, bueno, puedes cambiar esos horarios y a lo mejor haces las meditaciones largas en la mañana y en la tarde-noche pues haces las cortas. Lo importante es que le vayas abriendo el espacio. Si no puedes 3 veces al día, 2. Si no puedes 2, 1 cuando menos. Pero sí es importante que diario hagamos cuando menos una meditación. Si la podemos hacer en el campo, en el bosque, el fin de semana que nos vamos de paseo, mucho mejor porque estamos en contacto con la naturaleza. Nuestra energía se carga no solamente de la energía del sol, que es la que nos llegaría en la ciudad, sino también de la energía de los árboles, de los animales, de las plantas con las que estamos en contacto. Pero así es como se va creando esto.
¿La meditación consiste en oración solamente?
No es una oración, es un entrado a un estado de trance. Nosotros nos relajamos, o sea, hay una relajación corporal inicial, se crea un espacio meditativo, o sea, tú te vas, aunque estés en tu cuarto, en tu recámara, tú te vas a un bosque, te vas a una playa, te vas a la montaña, te vas al campo, ves flores, y cuando estás ahí en ese estado, ahí empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer que la luz del universo pase por ti, que la energía de la tierra entre por la planta de tus pies, que todas esas emociones negativas salgan de tu cuerpo a través de la luz que está entrando, que si tienes una parte enferma de tu cuerpo la puedas reparar. O sea, se hace, no es en este plano, se hace en lo que nosotros llamamos la cuarta, la quinta y la sexta dimensión. Nosotros nos olvidamos de este mundo material, entramos en un estado de relajación que nos lleva a un estado de trance, de meditación, y entonces estamos en un mundo que hemos creado, un mundo del pensamiento, si lo queremos entender así. Y ahí nosotros ya, los que lo practicamos, pues se describe, escuchas comentarios de no pude mover mis manos, no podía mover mis pies, sentía como que flotaba, me sentía como si se me hubiera dormido todo el cuerpo y lo sentía más ancho, más grande. Entonces te desconectas del mundo material y te vas a otro plano, a otro mundo, y ahí es en donde se empiezan a acomodar las cosas. Si tienes odio, rencor sobre una persona por algo que te hizo, platicas con ella en ese espacio, le dices todo lo que le tengas que decir, te sacas el odio y el coraje y finalmente la perdonas. Y de repente regresas a este plano, vuelves a ver a la persona y ya no tienes un sentimiento en contra de ella. ¿Por qué? Porque ya lo sanaste. Y ahí pueden estar tus seres de luz, pueden estar, si eres católico, la Virgen, Jesús, si eres budista, pues Buda, ¿no? Krishna, quien quieras, ¿no? Los ángeles, ellos te pueden acompañar y te pueden ayudar. A veces los procesos de sanar emociones no son sencillos. Ellos están ahí, tú los llamas para que estén contigo y tú los ves y sientes su presencia. Muchos pacientes, eso también se vive cuando se recibe Reiki. Muchos pacientes al momento de estar recibiendo Reiki sienten que no solamente hay un par de manos sobre su cuerpo, sino hay que muchos pares de manos. Y son precisamente pues los otros seres de luz que hemos invocado y que están trabajando con la persona. Ellos están haciendo que su cuerpo se sane.
Regresando un poco al tema de las terapias y hablando un poco de también de lo que es el don de la sanación, ¿todos tenemos este don?
Sí.
¿Es cuestión de fe?
No, no es cuestión de fe, es un don natural que tiene el ser humano. De hecho, no solamente el ser humano, los animales, hoy hay isoterapia, hay sanación a través de animales. El caballo tiene una energía, el delfín tiene una energía, la ballena tiene una energía, el perro tiene una energía, todos. Si recordamos Los Olvidados de Luis Buñuel, pues hay un sanador que está atendiendo a una enferma, la deja en la cama, se va a ir a trabajar y le deja una paloma abajo de la cama. Cuando él regresa en la noche, la paloma murió y la enferma está sana. O sea, los animales también tienen esta facultad. En el ser humano, la sanación a través de la energía fue descubierta desde el chamán, de la tribu, del clan, de la prehistoria. Desde los primeros grupos humanos, ese que se convertía en el chamán del clan, pues descubría las plantas, el barro, la danza, el canto y la energía como formas de sanación. Todas ellas hoy tienen un nombre muy rimbombante, ¿no? Musicoterapia, pero finalmente es hacer música y la música genera vibración y limpia el cuerpo energético. Le quita esos manchones. El barro, las hierbas, al momento que se aplican sobre el cuerpo, están absorbiendo las energías negativas. La misma limpia, que es la que conocemos con copal, con huevo, con hierbas, está limpiando el cuerpo energético. Entonces las manos están ya facultadas para poder sanar. Simplemente que volvemos a lo mismo, el mundo occidental nos ha alejado de ello. Entonces es aprender cómo manejar esto y cómo poderlo sentir y cómo poderlo aplicar. No es necesario creer, no es una situación de fe. Si yo creo sano, si yo no creo no sano, no. La mayoría de los alumnos llegan incrédulos.
Sí.
Porque leyeron un libro y dicen eso no es cierto, o porque escucharon comentarios y eso no es cierto. Yo siempre les digo, no crean en un curso, no crean lo que yo les digo, vívanlo y cuando tengan su propia experiencia, entonces platicamos. Ahorita escúchenlo, véanlo como información, practíquenlo y en el momento de practicar empiezan ustedes a sentir cómo se dan las cosas y entonces podemos hablar en los mismos términos. Hay algo, por ejemplo, al empezar a meditar, tú empiezas a oscilar, empiezas a dar vueltas en manera circular. Y eso es porque la cantidad de energía que está pasando a través de tu cuerpo se incrementa, energía del universo. Y entonces de manera natural el cuerpo, sin que tú lo controles, empieza a girar. Y bueno, ahorita te lo estoy platicando, el día que tú lo practicas y lo vives, pues es diferente. Muchas personas dan cursos de Reiki y no explican esta parte, ni muchas partes del proceso de formación de un sanador. Y de repente a la gente le pasa y se asusta. Ay, no, quién sabe qué me va a pasar, mejor ya no hago el Reiki porque el Reiki me hace que me maree. No, no te mareas, estás oscilando. El paciente, tienes que entender que a tu paciente al momento de que le pasas energía, empieza también a tener este tipo de efectos y hay que tranquilizarlo al paciente y explicarle que es una parte natural. Hay muchos sanadores que tomaron un curso en donde nada más les dijeron, pues pones las manos en estas posiciones, te conectas y canalizas energía. Y hasta ahí llegó la información. Y a la hora de que lo empiezan a practicar y empiezan a sentir efectos y ellos empiezan a oscilar y sienten que las manos les vibran, se asustan, se apanican, despiertan el miedo como un instinto y se alejan del Reiki. No podemos estar parados en el miedo para dar Reiki, tenemos que estar parados en la seguridad de que la energía del universo está con nosotros y que son ellos, los seres de luz, quienes están haciendo el trabajo.
¿Cómo es que estos seres de luz pasan a través de nosotros, de nuestras manos? ¿Cómo es que nosotros con el efecto de las manos sobre el cuerpo de otra persona se puede sanar?
Ok, lo que se hace en el Reiki, esto ya lo tenemos. Nosotros tenemos la forma de conectarnos a través de los chakras con la energía de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, de la tierra y del cielo, del universo. Pero en el Reiki se hace algo que se llama armonización, que es la conexión, la instalación de un canal de luz mucho más fuerte y más intenso, y se le enseña al alumno a conectarse. A través de esa conexión, uno, como sanador, cuando lo invoca, se conecta con la energía del universo y la pasa a través del chakra número 7, baja por algo que es la línea central de energía, que se llama la línea del Hara, inunda el tándem, que es una vasija energética que está a la altura del chakra 2, se llena tu cuerpo de energía y esa energía la canalizas a través de los brazos y sale por la palma de las manos. Así es como se canaliza. Todo el resto del cuerpo emite luz, pero principalmente las manos, digamos que es el conducto por el que sale la energía. Esto implica un proceso de armonización. Entonces en Reiki, en la formación de un sanador, de un maestro, la formación en la Casa de la Virgen se utiliza la Gendai Reiki Ho, son 10 armonizaciones y así te van dando diferentes elementos para ese canal de luz. Pero ya existe ese canal en ti, nada más es reforzado a través de estos trabajos y a través de la práctica y de darte las técnicas para que lo vayas haciendo.
¿Cómo es posible de que cuando usted o cuando una persona, un sanador, está dando la terapia, que no reciba la energía negativa de la persona que está sanando?
Ok, bueno, para esto hay algo que se llama higiene energética. Lo comentábamos en el programa pasado. Está esa energía negativa. Finalmente, si yo como sanador medito y elevo mi nivel de vibración, esa energía no va a pasar. Yo la limpio de mis manos y la tiro al suelo. La mando a tierra, como nosotros le llamamos. Visualizamos en el piso una planta, una cubeta, y ahí mandamos esa energía que estamos desprendiendo del paciente. Y no me contamino. Pero si yo estoy enojado dando Reiki, si yo estoy con miedo dando Reiki, si yo tengo tristeza dando Reiki, pues ahí me conecto con esa energía y esa energía entra en choque conmigo y al rato yo estoy con un estado de malestar, ¿no? Hay una forma, ¿no? Bárbara Brennan en su libro la explica claramente, de sentir el síntoma del paciente. Si al paciente le duele la cabeza, yo le estoy dando Reiki, yo empiezo a sentir ese dolor de cabeza. No es que yo me haya enfermado de lo que tiene el paciente. Simplemente la energía es muy inteligente y me está diciendo, mira cómo le duele al paciente para que se lo quites. Tú agarras, te limpias la parte en donde te duele, quitas ese sentimiento, se quita rápidamente y entonces ya te vas a trabajar a esa parte. Es como una comunicación a nivel energético con el paciente. Pero no hay una contaminación. Si seguimos esta parte de elevar nuestro nivel de vibración, de estar en luz dando Reiki, de no estar conectado con emociones negativas nosotros como sanadores, y de lavarnos las manos antes y después del tratamiento, con eso es suficiente para que podamos estar correctamente dando Reiki y no contaminarnos.
¿Qué son los chakras?
Los chakras, la palabra chakra viene de la India, significa vórtice, energía, rueda que gira, y la energía es algo en movimiento. Está formado todo el cuerpo energético del ser humano, está formado de chakras, y son como remolinos que están tomando energía del universo. Tú vas caminando en la calle, tú vas recibiendo la luz del sol y esos chakras están absorbiendo energía. Entonces siempre estamos en contacto con las demás personas para recibir esa energía. Eso es lo que significa la palabra chakra. Estos se pueden, igual que las manchas energéticas, también esas manchas energéticas los pueden tomar, los cierran, los invierten en su giro y en vez de tomar energía, descargan la energía de la persona. O pueden bloquearse o hasta morirse, cerrarse.
El proceso de sanación es el proceso de limpieza de los chakras, ¿no? Entiendo eso.
Ajá, sí, o sea, cuando tú recibes Reiki en las primeras sesiones se limpian estas manchas energéticas y se equilibran los chakras. Se les empieza a hacer que vuelvan nuevamente a su estado original. Después hay que quitar la causa, o sea, no solamente hay que limpiar el cuerpo energético, hay que ayudar al paciente a que sane su odio, su resentimiento. La energía le ayuda, pero es un proceso ya más consciente de darse cuenta de cuál fue el origen de la enfermedad. Normalmente un tratamiento para una persona enferma, estás hablando de un proceso de 6 meses. No es con una sola terapia que va a sanar.
Sí, pues seguimos con el tema de estas terapias, de los chakras, y vamos a ir a una recomendación y regresamos.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la casa de la Virgen. Estábamos hablando de cómo se curan los chakras y también de este proceso de las enfermedades, y nos habíamos quedado con un tema en el tintero acerca de los niños que nacen con SIDA, que tienen o que padecen desde muy pequeños cáncer. No sé si nos quisiera platicar más de este tema, porque sí es bastante interesante.
Claro que sí, cómo no. Bueno, el SIDA es una contaminación física, es un virus que está en la sangre de la madre, que al momento de que el niño pasa por el conducto vaginal, al momento del canal de parto de salir, se contamina, ¿no? Uh-huh. Porque le toca la sangre de la mamá, y entonces él genera fricción, y esas fricciones le generan pequeñas fisuras en su piel por donde la sangre contaminada entra, y el bebé pues finalmente termina también siendo portador del VIH. Uh-huh. Aquí hay que entender, bueno, por qué la mamá está contaminada, ¿no? Y por qué lo porta, ¿no? Que es un problema de una enfermedad, ¿no? El caso del cáncer, el cáncer es una emoción de origen emocional. El cáncer no es una enfermedad de origen físico. No hay un virus que te contamine de cáncer. Sí. ¿No? Muchos he estudiado al respecto y, vamos, hay muchos estudios que te llevan a encontrar la causa emocional en un estado de cáncer. Los pacientes de cáncer tienen odio, rencor, resentimiento muy fuerte contra alguien en particular. Ese es su origen. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de embarazo? Normalmente ese odio, ese rencor, ese resentimiento toma un órgano en una persona, el seno, el páncreas, el hígado, el estómago, y de ahí empieza a contaminar a la persona, y finalmente, si no se atiende, pues la lleva a la muerte, si no se atiende a tiempo. Uh-huh. En el caso del embarazo, esa depositación puede ser sobre el bebé. O sea, es un odio, uh-huh, resentimiento, rencor de la mamá, que al momento de que está gestando al bebé, le deposita ese mal, esa energía negativa, uh-huh, en el bebé, y entonces en el bebé se empieza a dar. Entonces tienes un niño que de alguna manera tiene un año, dos años, y empieza a tener manifestaciones de cáncer. Pues, bueno, ¿cuál emoción negativa? Él no, uh-huh, sabe odiar todavía. Bueno, pero mamá odia. Aunque hay un corte físico del cordón umbilical, el cordón umbilical energético, el lazo energético madre-hijo es permanente. Las mamás pueden estar separadas kilómetros de sus hijos, y si el hijo está enfermo, tiene un accidente, la mamá lo siente, lo recibe, lo percibe, porque de su ombligo y el ombligo de su hijo hay un lazo energético universal con el cual se vincula. Entonces, de esta manera, a través de ese conducto, ese odio, ese resentimiento, ese rencor de la mamá depositada en el feto, se le está dando vida. El tratamiento de la enfermedad de cáncer en un niño tiene que integrar a la mamá, y probablemente al papá también, porque probablemente ese resentimiento, ese rencor, sea de la relación de pareja. Entonces tienes que hacer una terapia familiar, no tienes que concentrarte en el órgano enfermo del niño. Tienes que, sí, darle energía a ese órgano, limpiarlo para que se estabilice, pero además encontrar la causa en la madre, no en el niño. Y limpiar y sanar la emoción de la madre para que de esa manera se empiece a trabajar. Entonces, esto mueve completamente, ¿no?, el concepto de medicina que tenemos tradicional, porque pues estamos acostumbrados a atacar al virus, a atacar el órgano enfermo, y aquí estamos ampliándonos al núcleo familiar para sanar el cáncer de un niño. Es un tema muy interesante que le podríamos dedicar un programa completo.
Sin duda. Y hablando de los niños con síndrome de Down, yo le preguntaba fuera de micrófono si también tenían que ver algo también respecto a la mamá, que le haya pasado algo de alguna enfermedad, de algún sentimiento negativo.
Ok, en el caso de las fallas en el ADN, porque esta es una falla en uno de las cadenas del ADN, pues esto es una falla de la naturaleza. Igual que de repente te encuentras una flor que le faltan pétalos de un lado, o una hoja que es irregular en uno de sus costados, pues eso es por el orden, ¿no? Que siempre hay un desorden en alguna parte en la naturaleza. Eso no nos habla necesariamente de una falla emocional. Simplemente al momento de que esperma y óvulo se juntaron, pues algo quedó mal acomodado y se produjo esta situación en la cadena del ADN. Si nos vamos al mundo espiritual y la explicación que esto tendría, estaríamos hablando de que ese niño con síndrome de Down que nació en una familia, probablemente la misión que adquirió fue darle un aprendizaje. Decíamos hace rato que no es lo mismo tener un niño sano a tener un niño enfermo. ¿no? O sea, como mamá, como papá, que tú tengas un niño sano, que juega, que se va al fútbol, que se divierte, que crece, que logra sus calificaciones, que va pasando de año, pues eso es muy gratificante. Pero ayuda a un niño que trae un retraso, que trae una limitante, a ser una persona normal, porque los niños Down hoy tienen toda la alternativa de ser personas normales, pues eso implica un gran reto para uno como padre, y ese es tu aprendizaje como padre. Tú creces más como padre siendo un padre de un niño en esas condiciones, haciendo un padre de un niño normal. Entonces, espiritualmente la misión de ese niño era a lo mejor que tú vivieras la experiencia y que tu alma creciera en ese sentido. Son condiciones diferentes.
Hablando de esto, ¿a qué limitante se puede enfrentar un sanador? Estábamos hablando de que a lo mejor encuentra la limitante de parte del paciente, ya hablando como un poco más general de los dos lados, se puede encontrar con un paciente como que se bloquea. No sé si puede pasar eso, de que un paciente dice, de pronto va a estar tomando las terapias, le va bien, y después dice, no, hay un sentimiento negativo que bloquea, ¿no?, la sanación. Y de parte del sanador, ¿cómo puede enfrentarse? ¿Cómo puede desbloquear esa?
Ok, bueno, los pacientes obviamente que están buscando una salud porque están uh-huh. enfermos, pues ese es conscientemente lo que ellos están intencionalmente buscando. Uh-huh. Pero toda enfermedad tiene una ganancia secundaria. Si yo me enfermo gravemente, pues ya no tengo que trabajar. Si ya no tengo que trabajar, ya no tengo que cumplir con mis obligaciones financieras. Uh-huh. Y entonces otro las asume, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hermanos, la caridad pública, etcétera. Pues a veces es más conveniente eso. O sea, simplemente ya tienes un pretexto para no trabajar y para que los demás asuman tus responsabilidades. Entonces, cuando tú empiezas a ver que una enfermedad te sana, y de repente te empieza a regresar la responsabilidad que habías perdido por la enfermedad, pues a veces eso no nos gusta.
Sí.
¿No? Entonces hay una ganancia secundaria, que a veces es como el motivo, la razón. El doctor Peer, en su libro de la reconexión, describe justamente el caso de un grupo de pacientes que tenían una enfermedad muy grave, ¿no? Tenían una enfermedad, no recuerdo exactamente ahorita, creo que era... era un síndrome, y él los empieza a tratar, y normalmente con la técnica que él maneja, una técnica también de energía, él empieza a ver resultados en la mayoría de sus pacientes, y en sus pacientes no se veía ningún resultado, y empiezan, y van una, y van dos, y van tres, y van cinco, y no encuentra, y entonces empieza a investigar un poco más. En su técnica él no pregunta mucho al paciente, él no cree en que la información te ayude, sino al contrario bloquea. Entonces él pide poca información. En este caso él empezó a preguntar, y resulta que tenían demandado un laboratorio por un medicamento, y entonces para poder ganarle el juicio al laboratorio tenían que estar enfermos. Entonces no se querían sanar, porque si no perdían los millones de dólares que les iban a dar de ese laboratorio. Entonces era la ganancia secundaria. Y así como eso, bueno, hay muchas cosas. Atención, por ejemplo, si tú te enfermas, vienen tus hijos a verte, viene tu esposo, está ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues si me sano, ya no me van a hacer caso, ¿no? Entonces hay muchas cosas, esa es una. Otra es el miedo a enfrentar tus emociones, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar con el núcleo de la enfermedad, que puede ser el miedo, que puede ser la desdicha, que puede ser el odio, pues en esos momentos el paciente puede sentir miedo, puede sentir como resistencia a enfrentar eso. Entonces le pone una barrera y empieza a decirte que no tiene dinero, que no tiene tiempo para venir a terapia, y empieza a faltar. ¿Uno qué tiene que hacer? Bueno, pues generar conciencia. A veces, pues si el paciente no regresa, ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero empezarle a generar conciencia de por qué está abandonando el proceso. ¿Qué es lo que la está llevando a abandonar su proceso de sanación, ¿no? ¿Para qué? Para que se dé cuenta. Y algo que sí tenemos que tomar conciencia, si nosotros empezamos a sanar, nos empezamos a sentir bien y nos retiramos, no sanamos al 100%, al poco tiempo la enfermedad va a regresar y seguramente más potencializada, porque no hubo una sanación completa del proceso.
En este caso, ¿el sanador a qué tiene que recurrir? No sé si tenga que hacer aún más meditación, o no sé.
No, porque vamos, nosotros hay un principio en Reiki que se llama el libre albedrío. Yo no puedo forzar a nadie a recibir Reiki y a recibir sanación. Es tu proceso de libre decisión de recibirlo o no. Simplemente es, pues, utilizar las palabras sabias. Para esto nos conectamos también, y de nuestra boca sale lo que el paciente necesita escuchar para ayudarlo a que se mueva. Pero finalmente es la decisión del paciente. Yo no lo puedo obligar a nada. Yo hago mi mejor trabajo y mi mejor esfuerzo. Hago lo que a mí me toca para ayudarlo a sanar. le doy la energía que necesita, platico con él antes de la terapia, pero si él no quiere enfrentar sus propias emociones, si él no quiere abandonar su enfermedad, pues ya no me toca a mí hacerlo más que decirle, bueno, date cuenta que estás abandonando el tratamiento por eso, porque no quieres enfrentar la situación. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí llega nuestra labor.
Un sanador debe saber medicina. Usted como formador les imparte algunos, a lo mejor algo breve, a lo mejor un asunto más general de cómo conocer el cuerpo humano.
Okay, bueno, no es necesario, no es una condición. De hecho, uh-huh. El hecho de estudiar medicina puede ser una limitante para poder ser un sanador, porque uh-huh. Traes toda una formación científica de la química del cuerpo y de las reacciones de los medicamentos, que te cuesta mucho trabajo hacer de lado para entender que tu manita puesta sobre el órgano lo va a sanar, ¿no?
Sí.
Ya en otros países, en México vamos muy atrasados en eso, pero ya en otros países van muy adelantados. En España, por ejemplo, ya en el Hospital Ramón y Cajal, todos los médicos tomaron Reiki y todos los médicos están ya utilizándolo en terapia con sus pacientes. Primero empezaron metiendo sanadores, enfermeras, y ahora son los médicos. Pero en México, en ese sentido, ya hay algunos esfuerzos en oncología en el centro médico, en el ISSSTE, en el 20 de noviembre hay un área de medicina alternativa, en donde inclusive hay alumnos de nosotros ahí haciendo su servicio social. Pero vamos, no es el 100%, todavía a los médicos les cuesta trabajo. Sí se necesita, y el paciente poco a poco, cada caso te empieza a dar como información, se necesita un poco de conocimientos de anatomía, ¿no? Alguien me decía que si los pulmones estaban atrás de la espalda, arriba del coxis. No, los pulmones están en el pecho, ¿no? Entonces sí hay que conocer un poquito la ubicación de los órganos para que con eso pues podamos saber cuando el paciente nos dice que tiene un problema en el páncreas, pues que yo sepa en dónde está. Pero con los conocimientos básicos que recibiste en la primaria y en la secundaria, con eso es suficiente. O te compras un esquema ahí en la papelería en donde diga en dónde está cada órgano y con eso es suficiente.
¿Un sanador puede ser considerado un médico?
No, no podemos. Bueno, podemos ser considerados como médicos alternativos, pero no como un médico oficial legal, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos que tener mucho cuidado, tanto como alumno como como paciente, tenemos que saber que es medicina alternativa, que es la energía del universo la que está trabajando, y que la parte de médica la tiene que hacer el médico, la parte del químico, del alta, inclusive tenemos pacientes de cáncer y siempre vamos monitoreados por un médico al lado, ¿no? Y el médico es el que va haciendo los estudios y el que dice, pues ya está usted sano. No sé cómo se sanó, pero ya está usted sano, le doy el alta. Entonces, bueno, ahí nosotros no tenemos esa facultad legal para hacerlo. Entonces sí hay que tener una diferencia en ese sentido. Si el paciente se quiere ir solo por medicina alternativa y no gastar, no invertir en la parte del médico, es decisión del paciente. Nosotros siempre le recomendamos que haga el chequeo médico para ver químicamente cómo se va mejorando.
¿Se puede dar una terapia a una distancia grande? Es decir, no sé, usted está aquí y de pronto a lo mejor alguna persona cercana, algún amigo, algún familiar se enferma y está, por ejemplo, en otro estado, en Monterrey. ¿Usted puede darle una terapia de Reiki así?
Sí, en segundo grado se aprende precisamente una serie de símbolos con los que se puede dar sanación a distancia. No necesitas tener el paciente presente aquí en donde tú estás. Uh-huh. Eso se lleva a través de estos símbolos, uno se conecta con la energía del universo y se manda la energía a otra habitación, de una habitación a otra. Vamos a suponer, yo estoy aquí afuera y el paciente está enfermo en la habitación de junto, yo le mando energía, puede estar en otra colonia, puede estar en otro estado, puede estar en otro país. Yo he mandado energía a España, he mandado energía a Suiza, pacientes que he tenido allá, y simplemente es cuestión de coincidir. El paciente tiene que estar consciente, dedicarle un tiempo acostado en su cama, con la intención de bajar la energía que uno le está mandando. ¿Sí? La energía de todas maneras le va a llegar, pero sí es importante que el paciente intencionalmente baje la energía para que haya un proceso de conciencia. Pero sí se puede.
No hace falta estar conectados, no sé, vía telefónica, vía internet, no.
No necesariamente, se puede hacer. Yo he dado terapia a través del chat, nos conectamos en el chat y hacemos la terapia, sobre todo para la parte del diálogo, ¿no? De la parte de la comunicación. Y ya después, bueno, yo le voy dando las instrucciones y yo hago la sanación aquí y él estalla. Y como pues, sale prácticamente gratis, pues no hay ningún problema, ¿no?
Sí.
Pero no es un requisito.
Pues está muy interesante estos programas de la Casa de la Virgen. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener otra entrega de estas cápsulas, donde vamos a hablar de enfermedades de la mujer. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien para el siguiente programa.
Y bueno, le agradecemos mucho al maestro Ramón Quiroz y le invitamos cordialmente a que nos acompañe en la próxima entrega. Por favor, no se desconecte, que estamos aquí en la Casa de la Virgen. Yo soy Diana Martínez y en los controles estuvo Gabriel Toledo.